Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz, que siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya ha sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el que ustedes fue el que nos contó el amor que tiene en el Espíritu. Esta es palabra de Dios.
Terminamos ya de estar predicando esta serie del Salmo 119. Estuvimos todo el verano y el primer domingo de marzo predicando sobre este Salmo maravilloso. Y ahora, este primer semestre, vamos a estar metidos en esta carta maravillosa hacia los colosenses. Y el nombre de esta serie es Cristo suficiente para tu vida. Okay, vamos a estar basados en estos primeros 8 versículos del pasaje. Y el libro de Colosenses o a los Colosenses nos ayuda a tener una imagen completa de Jesús. Okay, lo que creemos en Él influencia toda nuestra vida, incluso nuestra alabanza, incluso nuestras relaciones, nuestra actitud hacia el pecado. Ahora que estamos vivos en Cristo, por Cristo podemos vivir de una manera digna del Señor para ya no volver a esta vieja vida o regresar a estos caminos donde andábamos. Entonces, Colosenses nos anima a entender y nos invita a través de este maravilloso libro a entender la grandeza de Cristo y disfrutar en nuestro diario vivir de esta hermosa verdad. Cristo es suficiente para nuestra vida. Vamos a orar y nos vamos a meter en este pasaje. Señor, te damos gracias primero porque eres bueno con nosotros. Gracias por este tiempo que permite que podamos reunirnos en comunidad el domingo juntos. Y ayúdanos, Padre, ahora. Escuchamos tu palabra recién y ayúdanos ahora a que nuestro corazón esté dispuesto y atento, nuestros oídos y mentes también. Atento para poder tomar algo de ahí, ponerlo en nuestro corazón y hacerlo práctico en nuestra vida y entender que tú eres suficiente para todo lo que hacemos en nuestro día a día. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Pablo escribió esta carta a los colosenses desde la prisión junto a Timoteo. Para entender un poco el contexto, Pablo estaba en prisión. Una de las tantas, y esta vez está junto a Timoteo, su fiel discípulo, amigo, hermano en Cristo, hijo espiritual. Y él escribió esta carta para enfatizar la supremacía de Jesús y así corregir algunas malas teologías o filosofías que están circulando alrededor de la iglesia en Colosas. ¿Okay? Entonces los colosenses entendían muy bien el Evangelio. Sabían quién era Jesús para sus vidas, pero estaban siendo atacados por pensamientos, creencias que lo estaban comenzando como a alejar un poquito de este Cristo que ellos habían creído y entendido. Y es por eso que le escribe esta carta, Pablo, desde la cárcel, animándolos a volver a reencontrarse con Cristo y sentir nuevamente que Cristo es suficiente para su vida y no necesitan de las otras cosas que le están escuchando y que están invadiéndoles. Entonces, Entonces aquí vemos una de las tantas comunidades cristianas del primer siglo. El año pasado estuvimos viendo Hechos, ¿se acuerdan? Y vimos que pasamos por esta iglesia de Colosas que fue plantada, formada en el primer siglo. Y sabemos que esta es una iglesia cristiana o una comunidad cristiana porque el comienzo de la carta de Pablo, si tienen su Biblia abierta, lo vamos a estar poniendo acá también, vemos que saluda a estos hermanos como santos y fieles en Cristo. Pablo parte la carta en los primeros versículos nombrándolo como hermanos santos y fieles en Cristo. Pablo parte esta carta estableciendo algo que es muy, muy importante para los colosenses, para volver a recordar y a vivir una vida digna en el Señor. Y lo que establece es que ustedes, dice, colosenses, están en Cristo. Algo que se repite un poquito más adelante en el versículo 4. Comenzar diciendo, esto era fundamental, primordial, para poder cimentar la base en donde estos hermanos en Colosas estaban parados o sostenidos. ¿Pero qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa esto? Y estuve pensando harto esta sección. ¿Qué significa estar en Cristo? Y dice que estar en Cristo significa estar incorporado a Él. Así de simple. Estar en Cristo significa que yo estoy en Él o Él está en mí. Esto significa que Cristo abarca toda la vida de cada creyente, de cada uno de nosotros. La carta va dirigida a los colosenses. Sin embargo, la única identidad realmente importante para Pablo eran que ellos son cristianos. No eran los colosenses o los efesios o los de San James, sino hermanos en Cristo, cristianos, creyentes en Cristo. Entonces esto significa que Cristo determina todos los aspectos de la vida de los colosenses, pero también de nosotros. Más adelante Pablo va a dejar claro en esta carta que la muerte de Cristo se convierte en la de ellos, lo mismo que la sepultura, la resurrección y la victoria, porque estamos unidos en Cristo, dice. También estar en Cristo significa que los colosenses están unidos a Él de un modo exclusivo. No cualquiera está ahí, sino los que Cristo, o los que Cristo toca el corazón. Entonces, los colosenses están unidos a Él, están en Cristo de un modo exclusivo. Un teólogo dijo, no se puede estar en Isis, en Artemisa, o en cualquier otro dios o diosa, y estar al mismo tiempo en Cristo. Eres exclusivo de Cristo, dice. Eso significa estar en Cristo. Soy solo de Cristo. Es por eso que Pablo quiere animar a los colosenses porque estaban escuchando estas nuevas creencias de dioses nuevos y le dice, no, ustedes están en Cristo. No pueden estar en dos lados. Estar en Cristo también significa que es Él quien determina la conducta de los creyentes, de cada uno de los cristianos. No se puede vivir de una manera en el trabajo y de otra manera en la iglesia, en la comunidad. Eres uno, no eres dos personas distintas. Y estar en Cristo también significa que los creyentes están unidos a Él de manera inseparable. Escucha las palabras, exclusivo, inseparable, incorporado, unidos a Él. Romanos expresa esta verdad, Romanos 8 del 38 al 39, dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna, en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, nada. Estamos unidos a Él de manera inseparable. Si creemos en Jesús, no hay nada que nos pueda separar de Él. Por lo tanto, estar en Cristo, y así como comienza Pablo escribiendo esta carta a los colosenses, cambia al tiro nuestra manera de vivir, o debería cambiar al tiro nuestra manera de vivir, nuestra conducta, lo que somos, lo que significará y lo que significa esto para aquellos que están dentro de esta gran familia en Cristo. Imagínate la forma de partir, Pablo. Solo es decir en Cristo, y es algo muy amplio, y uno puede hablar mucho más sobre solo esto en Cristo. Y teniendo esto como información importante, no solo para los colosenses, sino para todos nosotros que estamos incluso ahora aquí, Pablo continúa con esta redacción de la carta. Pablo no había plantado esta iglesia, él no había formado esta comunidad de Colosas, en Colosas había sido Epáfras, que lo nombra también en este pasaje, quien lo había hecho, pero Pablo había escuchado noticias, dice, sobre ellos. Y al escuchar noticias, dijo, quiero animarlos. ¿Y qué noticias había escuchado de esta comunidad en Colosas? Déjenme leer los siguientes versículos del 3 al 6. Dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente, dice. Entonces, al comienzo de esta carta, y con la intención de animarlos, como le dije, Pablo destaca tres cosas que han sido buenas para él y para el mundo que los rodea. Y eso quiere animar a los colosenses con estas tres cosas. Primero, dice, el apóstol destaca la fiel aceptación del Evangelio por parte de los colosenses. ¿Y qué se ha demostrado? ¿De qué manera? En su amor por los demás. Nuevamente, Pablo está escribiendo desde la cárcel, muy lejos de esta comunidad, pero las noticias de la fidelidad de los colosenses al Evangelio ha llegado hasta sus propios oídos. El activo amor que expresaban era una señal de su fe verdadera con una esperanza sólida. Entonces, Pablo en la cárcel, imagínate, lejos quizás no sé a cuántos kilómetros de distancia, donde no habían redes sociales, donde no todo llegaba tan rápido como con informaciones como ahora, que estamos a un solo clic. Y Pablo escucha buenas noticias de esta comunidad que ni siquiera los conocía personalmente y dice, me alegra, me anima a escuchar que ustedes son fieles al Evangelio y lo han demostrado siendo amorosos con todos, mostrando una fe verdadera. Y una esperanza, dice. ¿Pero esperanza en qué? Versículo 5 dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes, dice. Esa esperanza que está hablando Pablo a los colosenses, que los lleva a actuar de manera amorosa con los demás, es el glorioso futuro que Cristo ha preparado para ustedes, dice, para ustedes colosenses, pero para todos nosotros. Un futuro seguro, dice, lleno de paz, lleno de gozo. Y esa esperanza que la aprendieron en la palabra de verdad, en el Evangelio, la hicieron suya, la abrazaron a través de esta palabra y la están expresando de manera activa en amor hacia los demás. El Evangelio transformó sus corazones, los que llevó a este grupo, a esta pequeña comunidad, a mostrar ese amor por otros. Ese amor que ven en Cristo, lo quieren mostrar en acciones. Su fe en Cristo los lleva a tener esperanza en lo que vendrá. Y esa tranquilidad y descanso que ofrece esa esperanza en Cristo de un futuro tranquilo, los lleva a mostrar amor. Esa hermosa noticia que Pablo está destacando lo anima a él, pero también anima a todo el resto del mundo, dice Pablo, a todos. Este amor que es dado por Cristo, por estar en Cristo, es una fuerza interior que desea mostrarse de manera práctica en amor hacia los demás. de una entrega de uno mismo por los demás. De alguna manera es un amor sacrificial, que cuesta, que me duele, pero lo quiero hacer por amor al que está al lado mío, por amor al prójimo. No es un amor egoísta que pretende como llenarse de los demás, sacar provecho de los demás para yo estar bien. No, sino es un amor que yo deseo mostrar y entregar a todos los demás, a los que están al lado mío. Los verdaderos discípulos de Cristo sienten en su corazón entregar ese amor a los demás sin buscar nada a cambio. Un amor no egoísta. Un amor que no sea un aporte beneficioso solo para mí, sino para los demás. ¿Estás mostrando de manera práctica ese amor no egoísta que el Evangelio te ha dado a ti, que nos muestra? ¿Estás mostrando de manera práctica ese amor a los demás en tu día a día, en tu diario vivir? ¿Ese amor sacrificial que recibiste en la cruz de Cristo, lo estás haciendo práctico en tu vida, en el trabajo, con tus vecinos, en la misma casa? ¿Estás mostrando ese amor hacia los demás? ¿Amor sin buscar nada a cambio? ¿Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus primos, abuelos, con tus compañeros de trabajo? ¿Estás mostrando ese amor que tú recibiste en Cristo? Piénsalo. La segunda cosa que ha sido buena noticia para Pablo y para el mundo es el impacto del Evangelio por todo el mundo. Mira nuevamente los versículos 5 y 6. Dice: de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Pablo ha quedado maravillado de cómo el Evangelio ha ido propagándose por todos lados, pero no solo eso, sino ha quedado maravillado por su efectividad y su poder. El Evangelio ha traspasado barreras geográficas y raciales. El Evangelio es poderoso, como lo vimos en el libro de Hechos. Y recuerdo siempre cuando Ali hablaba de... justo no está Ali. Pero hablaba del poder como una dinamita que rompía. Y así entraba el Evangelio, es la palabra, entraba el corazón y podía romper hasta el corazón más duro como una dinamita, es poderoso. Y eso lo vemos en esta comunidad en Colosas, que penetra hasta el corazón más duro. Y este Evangelio ha encontrado una buena recepción por todo el mundo y un poder para superar cualquier barrera o obstáculo que se le presente. Y esto lo tiene asombrado a Pablo. Y da gracias a Dios porque este Evangelio es para todos y ha llegado a muchos. Este Evangelio de amor y esperanza para la humanidad ha llegado a todos lados sin importar el idioma o la cultura, sin importar si era hombre o mujer, o esclavo o libre, judío o gentil, o cualquier otra barrera divisoria que pueda existir o crear los seres humanos. El Evangelio le da lo mismo, entra, penetra y rompe y entra en el corazón de cualquiera, del tuyo y del mío. El Evangelio es tan poderoso que no hay nada que le impida poder lograr su objetivo. Entonces, por un lado, el Evangelio ha llegado a todos lados y a Pablo lo tiene asombrado esa efectividad, ese poder, y lo asombra y agradece a Dios. Porque yo creo que Pablo recuerda su vida, recuerda quién era él y su corazón ultra mega duro y cerrado, pero ese Evangelio mismo también rompió el corazón de Pablo y lo tiene ahora aquí, sufriendo por predicar este Evangelio. Dice: este Evangelio ha crecido, y el versículo dice: este Evangelio está dando fruto y creciendo por todo el mundo. El Evangelio es como un buen árbol que da buenos frutos, que continúa produciendo cosecha tras cosecha, sin importar la inclemencia del clima o cualquier otra cosa que no lo deje avanzar. Pase lo que pase, como un buen árbol va a seguir produciendo buenos frutos. El Evangelio sigue, a pesar que se le cruce cualquier cosa, sigue y sigue y sigue penetrando corazones. Y este Evangelio de amor y esperanza también ha llegado a nosotros, ¿cierto? La palabra de verdad ha tocado nuestro corazón y nos ha dado esperanza, a pesar de que quizás te sentías no digno de recibir esto. El Evangelio rompe tu corazón, rompió el mío, para entregar amor y esperanza incluso en nuestra debilidad. Por lo tanto, el Evangelio es poderoso en sí mismo, la palabra de Dios es poderosa por sí mismo, solo debemos mostrarla a los demás. Y eso es lo que Pablo está animando a esta pequeña comunidad en Colosas. Esta pequeña comunidad en Colosas entendió la importancia que era el Evangelio para sus vidas y lo importante de ser amorosos con los demás. Entiendo el Evangelio, entonces la única manera, o si me cuesta decirlo, lo muestro en amor hacia los demás, entregando este mensaje de esperanza. ¿Qué importancia le das a la proclamación del Evangelio en tu día a día? Porque si escuchaste este Evangelio de amor y esperanza en algún momento de tu vida, lo entendiste, lo hiciste parte de tu vida y no lo estás dando a conocer, ¿qué es lo que está pasando contigo o conmigo? Puede significar que eres egoísta y quieres esta buena noticia solo para ti. ¿Quieres disfrutar de esta buena noticia solo para ti? ¿O no entendiste quizás realmente lo que significa esta buena noticia? ¿O quizás te da vergüenza o no sabes cómo hacerlo? Que es muy válido. ¿Qué impide que des una buena noticia o que des esta gran buena noticia? Vamos a estar viendo más adelante, no quiero dejarlos como chuta. No sirvo para nada, ¿ok? Porque veo caras y vamos a hablarlo más adelante. Le voy a dar tranquilidad en su corazón, ¿ok? La tercera cosa que ha sido buena noticia para Pablo y por la cual da gracias a Dios es el hecho de que Epafras, compañero en esta batalla o en este cristianismo, había enseñado de manera correcta el Evangelio. Versículos 7 y 8 dice: así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Entonces, el Evangelio solo puede dar buenos frutos cuando es fielmente proclamado y se responde a él con entendimiento y obediencia, dice. Pablo no creía que, por su condición de apóstol, él fuera el único capacitado para predicar el Evangelio. Fue comisionado por Cristo para predicar a los gentiles, pero no podía estar en todas partes. No era Dios. Necesitaba de gentes, de compañeros, de amigos del Evangelio, que también predicaran este mensaje de amor en distintos lados. Por lo tanto, comenzó rápidamente a equipar a algunos para que pudiera proclamar el Evangelio en aquellos lugares donde él no podía estar. Y ahí aparece Epafras como uno de estos compañeros suyos. Y Epafras era uno de sus colaboradores y compañeros para predicar de Cristo. Y esto era una muy buena noticia para Pablo, que Epafras se haya mantenido firme a pesar de los bombardeos filosóficos que estaba recibiendo él y la iglesia. Él estaba firme en Cristo. Pero necesitaba animarlo también. Un buen líder de Cristo es quien se mantiene firme bajo el Evangelio y quien no da su brazo a torcer por querer sentirse aceptado por los demás. Muchas veces uno de los errores que cometemos por querer sentirte aceptado por un grupo X de personas, cambiamos nuestra manera de pensar, creamos, incluso cambiamos nuestra o modificamos nuestra creencia en Cristo para poder decir, sí, ahora yo me puedo sentir parte de este grupo y para que no me dejen afuera como una persona extraña. Y eso es un gran error que cometemos, porque estamos negando lo que realmente creemos y estamos en Cristo, incorporados a Él, exclusivos para Él. Y para Pablo era una buena noticia porque Epafras se mantuvo firme predicando, a pesar de que muchos querían sacarlo de ahí. Porque sabía que el Evangelio era verdadero y era el único que realmente le daba ese mensaje de paz real. Estaba escuchando a Harold cuando estaba recién orando y hablaba de ser luz para este mundo difícil, ¿cierto? Y que vemos guerras por todos lados ahora, de a poquitos, chiquititas, grandes. Y necesitamos ser luz en medio de momentos difíciles y entregar este mensaje de amor y esperanza para muchos que están sin esperanza en este momento. Pensaba en Ucrania, en Rusia y todos estos países y otros que han mantenido guerras por años. Solo ahora Rusia y Ucrania han salido en la televisión, pero hay países que llevan en guerra civiles por años y que necesitan también esperanza. Y nosotros, en nuestra responsabilidad, dar luz a esos, incluso en nuestro país, en Punta Arenas. En muchas ocasiones como pastor, se me han acercado algunas personas diciéndome que predicar el Evangelio es complicado y no tengo la capacidad para hacerlo. Quizás te sientes así. Quizás sientes que no tienes el lenguaje o las palabras correctas para hacerlo. Porque quizás escuchas a alguno hablarlo y hablan con versículos bíblicos y palabras como quizás muy elevadas y yo digo, chuta, yo no soy así. Yo no puedo decir eso. Y te sientes que no eres capaz de predicar el Evangelio. Porque no te sabes los versículos de memoria para poder decirlo en los momentos adecuados. Yo no me sé los versículos de memoria. Parto diciendo eso. Son muy poquitos. Por lo tanto, quizás te sientes que no eres capaz de poder predicar el Evangelio porque no tienes las palabras perfectas. Por lo tanto, no puedes hacerlo, no te sientes capacitado o digno para hacerlo, porque es solo para personas preparadas. O simplemente quizás has estudiado la palabra de Dios por años, años por años, estudias la Biblia, te preparas, pero no logras poder decir o proclamar el Evangelio en el momento preciso. Y algo pasa en ti que titubeas y que has parado y no sabes qué hacer. En este pasaje tenemos muy buenas noticias. Por eso quería al final decirle estas buenas noticias para que nos vayamos contentos. Primero, el mensaje del Evangelio que tenemos que tener claro, tiene poder en sí mismo. ¿Okay? No son tus palabras, ni mis palabras perfectas, las que hacen el cambio en las personas. Es Cristo, es Dios el que hace cambio y transforma corazones. ¿Okay? Entonces ahí debería bajarnos nuestra presión, porque tenemos que decir las palabras perfectas y correctas. No son tus palabras perfectas y ni bien dichas las que hace el cambio en el corazón de las personas, sino el poder de Dios que transforma y cambia vidas. Ese como dinamita, ¿cierto? Que rompe, que ahora sí está Lali, puedo decirlo. Como dijo Ali en Hechos, como dinamita que rompe. Es el Evangelio que rompe. Segundo, y como hemos visto en esta carta o en estos primeros versículos de la carta a los Colosenses, una de las maneras en que el Evangelio ha avanzado y ha impactado a otros ha sido la muestra de amor por parte de la iglesia de los Colosenses. Yo no sé el contexto real de la iglesia en Colosas. No sé si la iglesia era bien preparada teológicamente, si todos los que asistían se sabían quizás los versículos de memoria o tenían las palabras perfectas, pero lo que Pablo le ha animado, dice, es el amor que ellos han expresado hacia los demás. Y eso ha hecho que muchos quieran venir o ir a esa iglesia y conocer a este Dios. Los colosenses entendieron el Evangelio y lo han dado a conocer de manera práctica, mostrando, haciendo acciones de amor hacia los demás. El pasaje aún no nos dice por el momento qué muestras de amor hacían para reflejar a Cristo. Pero sí podemos hoy en día, nosotros de manera personal o como iglesia, mostrar a Cristo en amor. Y les quiero decir algunas maneras prácticas de hacerlo. Quizás siendo más pacientes y más amables con los demás. Yo sé que la palabra paciente a veces duele. Ser más paciente y amorosos y amables con los demás, aunque te saquen de quicio. También puede ser no solo buscando nuestro propio crecimiento, sino esforzándote por ayudar a los demás. Por lo tanto, no siendo egoístas. Hacer con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Tratar de no llevar la cuenta de aquellos que te han defraudado. ¿Cuántos de nosotros vemos una persona y, pero este me jugó chueco la otra vez, este no me ha pagado lo que me debe, este habló mal de mí? Somos muy rápidos para tener una lista de las personas que nos han dañado. Quizás una manera de mostrar amor es tratar de no llevar la cuenta de aquellos que te han defraudado o te han pasado a llevar, ni menos devolverle mal por mal. Por lo tanto, ser menos rencorosos y orgullosos. Estoy hablando de todas estas cosas que son difíciles. Son fáciles de decirlas, pero cuando yo las escribí decía, mi corazón me dolía en cada una de ellas. Estas son cosas quizás más personales, pero también como iglesia. Podemos buscar la manera de que la iglesia sea una puerta abierta para todos. No solo para los que ya son parte de St. James, una puerta abierta para todos. Buscar formas de llegar a los demás e invitarlos a conocer nuestra comunidad. Abriendo la puerta de nuestra casa, siendo hospitalarios, acompañando al que está sentado, al que está pasando por problemas de salud, monetarios o cualquier otro motivo difícil, acompañarlo, estar con ellos. Estar presente y comprometidos para ayudar y servir a mis hermanos en Cristo, sea cual sea la situación. Podemos mostrar de tantas maneras el amor que al final es el Evangelio mismo, el mismo Evangelio que recibimos, la misma acción de amor de Cristo, la obra de amor de Cristo por nosotros, la podemos mostrar siendo amorosos con todos, con el prójimo. Existen muchas maneras de mostrar amor a los demás, pero lo importante es que lo hagamos. No solo pensarlas, sino hacerlas. Si el Evangelio impactó tu vida, si el Evangelio ha transformado tu corazón, entonces es el momento de mostrar frutos de amor a este mundo, para que Cristo sea conocido y muchos puedan cambiar sus vidas a través de la palabra de verdad, como cambió la tuya también. ¿Ok? Oremos al Señor. Padre, ayúdanos de verdad, te necesitamos. A veces nos sentimos débiles, nos sentimos que no somos capaces de hablar de ti, pero también nos animas y nos muestras que hay maneras prácticas y fáciles de solo mostrar amor a aquellos que están al lado de nosotros, a aquellos que se nos cruzan. Ayúdanos a que tú seas suficiente para nuestra vida y ayúdanos a ir cambiando cada área de nuestra vida para poder mostrarte a ti a todos lados y a cualquier persona. Así que ayúdanos, Cristo, porque te necesitamos, somos débiles, pecadores, pero sabemos que estamos en Cristo. Y eso nos anima y nos da esperanza para poder continuar en esta carrera, en este mundo en el cual vivimos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.